¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Qué rumbo tomará el mundo luego tras sortear la pandemia del coronavirus? Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista político Cristian Taborda.
Estamos en días de pandemia a nivel global del coronavirus COVID-19, el SARS-CoV-2, y en este contexto el mundo se enfrenta no solo a una pandemia mundial de salud, sino también a una catástrofe humanitaria global que requiere de medidas urgentes para evitarla. Esto lo afirmó el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, dijo: si no nos preparamos y actuamos ahora para asegurar el acceso, evitar déficits de fondos e interrupciones en el comercio, podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en pocos meses. Y da números que son preocupantes, ¿no? Estima que el número de personas que enfrentan el hambre llega hoy a 135 millones, a los que se suman otros 130 millones adicionales que están al borde de la inanición provocada por el coronavirus. Eso es un total de 265 millones de personas, dijo Beasley en un comunicado destinado al Consejo de Seguridad, lo que se resume en que la hambruna podría matar de aquí a un tiempo a 300.000 personas diarias. Para hablar, tratar estos temas tan graves que están ocurriendo en el mundo y que están ligados también mucho a instituciones a nivel global, en este caso como la ONU, estamos junto al analista político Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué reflexión te despierta esta situación, no? Teniendo en cuenta además de dónde proviene todo esto, ¿no? ¿Quién las dice, no?
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. Es acertado el comentario que recién mencionaba. Habría que partir de una visión macro, ¿verdad? Nos encontramos a lo que yo digo del ocaso de la globalización y el final del régimen internacional establecido tras los acuerdos de Bretton Woods, donde el rol preponderante estaba justamente en estos organismos internacionales que bien mencionaba recién. Principalmente, ¿no?, el FMI, el Banco Mundial, lo que es la Organización del Comercio, y hoy con el rol preponderante de la Organización Mundial de la Salud. Esto es, a partir de un desmantelamiento empezado por la administración Trump y tras la crisis del 2008, el sistema por el que se regía la globalización de libre comercio, como establecía la OMC o la OCDE, el régimen del petróleo que sucumbió en los 70 y que ahora con la caída del precio en nóminas negativas, ¿verdad?, se ha acabado. Albert Hitchman establecía que ejercía una zona de influencia, un área de influencia, efectos de influencia precisamente, que traía tres beneficios a este régimen internacional, ¿no es cierto? Un sistema monetario estable, mercados abiertos, la reducción de tarifas, el levantamiento de aranceles y, por último, el acceso al petróleo a precios estables. Hoy nada de eso ocurre. Se ha concluido una etapa, ¿verdad? Se ha concluido una etapa que estaba marcada por esos organismos internacionales a partir, insisto, de la llegada de Trump y también un poco con el rol de otros actores, claramente, como es el de China, que si bien es quien propugna el libre comercio, el levantamiento de aranceles, intenta hacerse el control de esos organismos internacionales. Y después el otro rol, claro, que es el de Rusia, ¿no?, con una fuerte presencia del Estado y sobre todo haciendo ejercicio de poder sobre sus capacidades militares.
Cristian, estamos en un contexto, ¿no?, como decíamos, que no se sabe muy bien hacia dónde puede virar el mundo, ¿no?, en esta situación que va a derivar en una economía que va a ser muy grave y preocupante para muchos millones de personas. Y en un contexto así, además, el presidente Donald Trump, por ejemplo, hace unos días se animaba a dos cosas prácticamente en simultáneo, ¿no? Por un lado, recortar los fondos para la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU, y por otro lado, pedir más dinero a la OTAN. ¿Qué importancia tendría poner dinero en la OTAN ahora, seguir poniendo dinero, cuando el mundo está al borde de lo que ya dice la ONU, por ejemplo, ¿no?, de tantas muertes por la pobreza que se viene, ¿no?
Claro, bueno, es importante esta pregunta. Entendamos también de que lo que recién mencionaba, ¿no? La hegemonía de los Estados Unidos, los acuerdos de Bretton Woods, se sostenía por dos patas en el sentido gramsciano del término hegemonía, ¿no? La violencia y el consenso. La violencia era a través y sostenida mediante la OTAN, mediante la fuerza de la OTAN era sostenida la violencia. Y por el otro lado, el consenso a través de estos organismos internacionales que establecían mecanismos de negociaciones, instalación de agendas global a través de la opinión pública, incentivos políticos y económicos. Pero claramente esto nos marca un intento de regreso de Estados Unidos de querer, en cierta forma, restaurar su hegemonía, aunque ya no es tal por lo que comentábamos recién, ¿no? La participación de otros sectores muy fuertes en el sistema internacional, como es el caso de China, el caso de Rusia, el ascenso de países emergentes como India o Turquía, ¿no? Que juega Turquía precisamente, que tiene un rol central en lo que es la zona de Europa y Asia. Así como China, el crecimiento de su influencia en Europa a través de la Ruta de la Seda. Es un intento de querer sostener el régimen y, aparte, a nivel internacional, ¿no? Dar una imagen de supremacía, como siempre lo ha intentado hacer Estados Unidos.
Estamos en un camino, Cristian, en una carrera de largo aliento, de resistencia. ¿Podría haber una reconfiguración después de que pase todo este tsunami del coronavirus y que ya empiecen a haber medicaciones que lo puedan curar o cortar? ¿Estamos ante una reconfiguración global de las instituciones?
Bueno, la crisis esta del coronavirus claramente abre múltiples escenarios, ¿verdad? Uno de ellos es, como bien mencionábamos recién, el intento de la posible restauración hegemónica de Estados Unidos a través de un reordenamiento de los organismos internacionales. Otra posibilidad que cabe y que muchos que ponderan es la unipolaridad china, ¿no? China como hegemonía. Y ahí algunos ven dos alternativas: China encabezando esa unipolaridad o retirándose y haciendo un reordenamiento también en los organismos internacionales a su favor. Y luego tenemos la posibilidad de un mundo multipolar, en donde los tres grandes actores que venimos mencionando, Estados Unidos, Rusia, China, tengan un rol central y que da una posibilidad a los países emergentes de configurar grandes espacios o bloques continentales en donde puedan ejercer influencia en las relaciones internacionales. Esto es muy importante para lo que es el sudeste asiático y Sudamérica, ¿verdad? Donde se podría conformar un bloque regional que le permita a este bloque, valga la redundancia, insertarse en la discusión internacional a partir de sus intereses nacionales y sustentado en la unidad de cultura, ¿no? Que es algo que está muy arraigado en Sudamérica.
Muchas gracias, Cristian.
No, por nada.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista político Cristian Taborda sobre el rumbo que pueda tomar el mundo y el destino de organismos internacionales luego de superar la pandemia del coronavirus.